Buenas tardes, familia, y bienvenidos todos a un episodio más de Al Pie de la Cruz, la emisión radial semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Muy buenas tardes, les saluda su anfitrión, soy el Padre Sean Humanion, soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón aquí en nuestra diócesis de Springfield en Massachusetts, Estados Unidos. También tengo el honor de ser el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa, que está en el municipio de Turner's Falls, en la región norte, en el decanato de Franklin, en nuestra diócesis de Springfield. Tenemos misa en español en la parroquia de Nuestra Señora de Częstochowa, todos los sábados a las 6 p.m., y nuestra dirección es el número 80 de la calle K, en Turner's Falls, Massachusetts. También les invito, hermanos, para que asistan a los retiros mensuales en español de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, que tienen lugar en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke, en el barrio de las Flats. La dirección es el número 54 de la calle North Summer Street. Nos reunimos para adorar el Santísimo y para rezar todos los primeros domingos de mes, todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Entonces espero que puedan acompañarnos. Bueno, pues espero que hayan tenido una linda y bendecida semana y disfrutando de este tiempo invernal que ha sido bonito, no ha sido demasiado pesado. Hoy estamos a 19 de noviembre de 2017 y estamos ya terminando el Adviento. Estamos ya en estas últimas fechas en que la Iglesia nos convoca a concentrarnos en las antífonas O, que les llaman, porque todas empiezan con la exclamación O. La antífona de hoy es en latín O radix Jesse, en español O raíz de Jesse. También se traduce a veces como O flor de Jesse, aunque más, es más correcto, O raíz, porque radix significa raíz y flos significa flor. Pero bueno, la verdad es que da igual, porque sea raíz o sea flor, nuestro Señor Jesucristo es el alfa y el omega, es el comienzo y el fin de todo lo que existe. Entonces, pues estamos en este tiempo de espera, este tiempo de vigila, de espera y de acompañamiento. En estos últimos días de Adviento estamos ya acompañando a la Virgen María, a San José, en estos últimos días de su embarazo, días en que va a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, al Redentor del mundo. Podemos preguntarnos, ¿qué significa para nosotros esta antífona, o radix Jesse, o raíz de Jesse? ¿Qué significa para nosotros? Es algo que pues suena antiguo, ¿verdad? Suena como algo que sucedió hace muchísimo tiempo, y de hecho así lo fue, algo que sucedió hace como 3,000 años, el reino de David, el rey que unió los dos reinos separados de Judá e Israel. Pero vemos aquí algo que es interesante. Podemos meditar, así como la Iglesia quiere que meditemos, sobre estas antífonas. Y estas antífonas se cantan en todas las misas desde el 17 hasta el 23 de diciembre. O sea, los días, ya el final de Adviento y la última semana que nos encamina hacia la natividad de nuestro Señor. Y cada de esos días tiene una antífona diferente, y en la misa se canta la antífona en el Aleluya, antes de la proclamación del Evangelio. Entonces, oh raíz de Jesse. ¿Qué es lo que significa? Bueno, ¿quién es Jesse? A ver, para el principio de cuentas, ¿quién es Jesse? Jesse es el padre del rey David. Jesse no era una persona de importancia en el mundo, no era rey ni nada. Recordarán que David no heredó el trono de su padre, sino que suplantó al primer rey, a Saúl, que desobedeció a Dios, y su hijo Jonatán, a pesar de que era muy amigo de David y que jamás lo hubiera traicionado, muere, cae en la batalla. Entonces, la estirpe de Saúl queda completamente eliminada. Y una reflexión que podemos hacer nosotros en esto de Jesse y de David es de ver cómo Dios funciona de formas inesperadas en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra realidad cotidiana, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo. Si ponemos nuestra fe en Dios, Él nos libera, Él viene a salvarnos, es lo que estamos celebrando en estas fechas de Adviento. Estamos esperando al Liberador, al Salvador. Y lo que tenemos que recordar, y las Sagradas Escrituras nos lo demuestran una y otra vez, es que Dios ni piensa ni actúa como nosotros. Sí, fuimos creados en su imagen y semejanza, pero debemos recordar una realidad triste y muy fundamental, que a raíz del pecado original y de todos los pecados que cometemos a diario, se ha desfigurado la imagen y semejanza de Dios en nosotros. No es una imagen y semejanza física, o sea, no es cuestión de semblanza, sino que es una realidad espiritual. Somos seres inmortales, creados en la imagen y semejanza de un creador inmortal. Y a causa del pecado, pues entró la muerte, y entonces estos cuerpos que habitamos van a tener que morir tarde o temprano, pero nuestras almas continúan. Y en Jesucristo tenemos la promesa de que si vivimos y morimos en Él, al final de los tiempos, al final de esta creación, tendremos nuevos cuerpos glorificados e inmortales como el que tiene Él ahora desde su resurrección. Un cuerpo, decimos glorificado porque es un cuerpo que no podemos exactamente entender, que no está sujeto a las leyes del tiempo, del espacio, puede estar en muchos diferentes lugares al mismo tiempo, como lo está, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía. Está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, y está también, sigue acompañándonos, sobre todo en el Santísimo. Y como vimos en los relatos posteriores a la resurrección de nuestro Señor, vemos que Él puede hacer cosas que, por ejemplo, cuando los apóstoles estaban encerrados por temor a los judíos, como nos dice San Juan, de repente se presenta entre ellos Jesús, y no como espíritu, como fantasma o como espectro, sino como un ser humano con un cuerpo tangible, como vimos cuando Él le toma la mano a Santo Tomás y lo lleva a las llagas que tenía en las manos y la herida en su costado, para que Tomás dejara de dudar y que creyera. Pues esos son los cuerpos que nos promete Jesucristo, que tendremos si vivimos y morimos en Él. Entonces, vemos que los designios de Dios no son los nuestros. O sea, no estamos tan acostumbrados a esta realidad caída, a esta realidad defectuosa, a esta realidad pues contaminada por el pecado, que claro, no carece de belleza, y hay muchas perfecciones que vemos en la naturaleza, porque Dios no nos ha enviado al infierno porque por haber desobedecido, no en este mundo, pero vemos ya que hay mucha fealdad, mucha injusticia, sufrimiento y muerte en este mundo. Entonces, estamos en estos días de aguardar a nuestro Salvador, a este que viene que viene a nosotros en su primera venida, en su natividad hace 2017 años, y que viene con la misión específica de acompañarnos, de enseñarnos en palabra y en ejemplo de cómo vivir y a pagar el precio de nuestro pecado, ofreciéndose como víctima y como sacerdote, incluso como altar, ofreciendo su cuerpo inocente, su vida inocente como ser humano al Padre, y de esa forma experimentando la muerte, pagando el precio de nuestros pecados, y como Dios, que siempre siguió siendo, es capaz de resucitar al tercer día y de luego ascender a los cielos. Y a la postre enviarnos al Espíritu Santo, al Consolador, al que nos acompaña, nos ilumina, nos da luz, nos da sabiduría y la capacidad de amar y de perdonar. Pues estamos en estos tiempos, en estos días ya aguardando que nazca el Señor, y tenemos que recordar que somos cristianos, somos católicos, no somos personas del mundo, y estas fiestas de Navidad se han contaminado tanto con comercialismo y bueno, y es una cosa que la Navidad es solo un día, o sea que el Adviento ni existe. Todo lo que existe es la temporada de Navidad, que para ellos es antes del día del día 25. Luego llega el 25 y ya se acabó todo. No, para nosotros es cuando comienza la temporada de Navidad, con la noche del 24, y continúa por varias semanas. Es una de las grandes fiestas de nuestra iglesia. Pero volviendo a este tema de Dios que nos sorprende, esto de esta antífona que meditamos el día de hoy, oh raíz de Jesé, claro, se refiere a Jesús. Jesús que existe desde antes del rey David, que vivió 1000 años antes que él, hasta antes de su padre, Jesé. Nos recuerda que Dios no piensa como nosotros, no actúa como nosotros, y que Dios es amor, y que Dios solo sabe amarnos. Es todo lo que hace Dios. Él es amor, y Él lo que hace por excelencia es amar. Y como nos dice San Pablo, el apóstol, nos dice que nada puede separarnos del amor de Cristo, nada. Entonces, no importa qué hagamos, el amor de Dios siempre está con nosotros, llamándonos, invitándonos a entrar en comunión con Él. Dios está por encima de toda nuestra creación y está por encima de todo lo que pretendamos hacer en nuestro pecado, en nuestro odio, en nuestro egocentrismo. Él está por encima de todas estas cosas. Recordemos, por ejemplo, esto de los reyes de los judíos. David, que fue un gran rey en la historia de los judíos y también en la historia de la salvación, es un personaje central, pues, ¿cómo fue que él fue señalado para ser rey? El primer rey fue este Saúl, como les digo. Recordarán del primer libro de los reyes, también de los libros de Samuel y de las crónicas. Vemos ahí los diferentes relatos de estos reyes de Israel. Recordarán que Israel era gobernado por jueces. Tenían un sistema de gobierno muy diferente. Grandes jueces como Sansón, como Ruth, etcétera. Personas que simplemente juzgaban las diferencias entre las personas, entre las familias, a la luz de la ley de Dios. Pero los judíos decidieron, no, pues queremos ser como todos los demás. Todos los pueblos que nos rodean, los filisteos, etcétera, etcétera, todos tienen reyes. Por lo tanto, nosotros pensamos que también nosotros debemos tener reyes. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? ¿Fue una reacción positiva y entusiasta? No. Recordarán que hablando por medio del profeta Samuel, Dios comunica su disgusto diciendo, no, el rey de ustedes soy yo y yo reino mediante los jueces. Entonces, ¿ustedes por qué quieren reyes? Ah, quieren ser reyes porque quieren ser como los demás. Y miren, la misma tentación que nosotros como católicos tenemos hoy en día, que en vez de vivir según las pautas que nos da la iglesia, queremos vivir como la gente que está fuera de ella. Es una tentación constante. Y pues lo vemos en la antigüedad, hace 3,000 años, vemos este fenómeno que sucede otra vez. Y que ha sucedido desde el primer pecado de Adán y Eva, el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín, etcétera, que queremos hacer las cosas según nuestro antojo y las consecuencias nunca son buenas. Pero bien, Dios dice, está bien, yo no les voy a obligar a hacer nada, yo les invito a entrar en comunión conmigo, a entrar en alianza conmigo, pero yo no voy a obligar a nadie. Está bien, ¿quieren reyes? Está bien, les voy a dar un rey, pero van a ver. Luego no me vengan con que ay, con quejas, porque van a ver que un rey los va a tratar mal. No, pues está bien, ok, de acuerdo. Entonces se corona a este señor, Saúl, y las cosas van de Guatemala a Guatepeor. Las cosas empiezan más o menos bien, pero enseguida empiezan a decaer. Y después vemos que este hombre se vuelve loco, se obsesiona, se atemoriza por este niño David. ¿Y David quién es? David es el hijo de Jesse. Jesse no es miembro de la nobleza, no había nobleza en esos días. Jesse era un hombre X. Y tenía varios hijos. Dios le dice al profeta Samuel, oye, ve con Jesse y quiero que unjas a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel, porque ya la estirpe de Saúl va a quedar eliminada. Vamos a empezar con un nuevo linaje, un nuevo abolengo. Entonces, pues bien, va con Jesse. Jesse trae a todos sus muchachos, hombres jóvenes, fuertes, etcétera, y uno por uno los examina Samuel y dice, pues como que no está, Dios le había dicho a Samuel, yo te voy a avisar cuándo, a quién ungir. Entonces va uno por uno con todos los hijos de Jesse y pues nada, no siente el mensaje de Dios. Entonces se queda un poco perplejo y le pregunta a Jesse, oye, ¿estos son todos tus hijos? Dice, bueno, pues tengo a David, pero está muy chico, está ahí con las ovejas. Dice, no, tráemelo. Entonces va, está bien, va y trae a David, jovencito, y entonces Samuel escucha la voz de Dios que le dice, este es, a este lo vas a ungir, el próximo rey de Israel. Y así fue, y como sabemos, David se destacó en batalla, derrotando y matando al gigante Goliat, el campeón de los filisteos, que había humillado y aterrado a las fuerzas israelitas por mucho tiempo, y cae derrotado, cae muerto como un animal con una piedra que le avienta el pastorcito este David, el futuro rey de Israel. Entonces vemos que ya Dios usa ya nuestros errores y nuestras terquedades, como el querer tener reyes, y dice, pues está bien, voy a usar este sistema que ustedes han elegido para transmitirles mi gloria, para transmitirles mi salvación. Y pues vemos que a lo largo de las generaciones, o sea, primero David, luego su hijo Salomón, Y pues así, pasando por diferentes generaciones, los reyes de Israel fueron horribles, fueron, digo, con un par de excepciones, fueron personas que no eran nada piadosas, no eran obedientes a la ley de Dios y que explotaban al pueblo para vanagloriarse. Sin embargo, a lo largo de estas generaciones, de los siglos, de invasiones, exilios y sufrimiento por parte del pueblo de Israel, siempre se mantuvo vivo el recuerdo del gran rey David. El gran rey David, el que mató a Goliat, y la flor de Israel, y que entonces Dios promete que el fruto de David va a ser el próximo liberador de Israel, el ungido, el Mesías. Y nosotros sabemos, claro, que ese hijo de David, por así decir, será Jesús de Nazaret. Dios no piensa ni actúa como los hombres. Si hubiese sido un hombre el que hubiera programado esto, de tener, de presentar, introducir al mundo al prometido, al Mesías, al heredero del rey David, lo hubiera hecho de una forma diferente. Lo hubiera presentado a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los grandes personajes del reino, etc. A la aristocracia de Israel. Pero no, al contrario, este bebé no tiene ni dónde nacer. No tiene ni siquiera dónde nacer. Sabemos todos, conocemos la historia, lo cantamos en los villancicos, en las posadas, etc., que Nuestra Señora no tiene dónde acostarse para dar a luz a su hijo. Entonces, este es el gran rey, el gran príncipe, el Mesías. De un punto de vista humano, no tiene mucho sentido. Y además, él nace, como se había profetizado, él nace en la ciudad de David, en Belén. Pero no era de ahí. Él crece en un pueblito completamente carente de importancia, un pueblito que se llama Nazaret. Que aún hoy en día, 2000 años después, es un pueblito que, digo, aparte de tener importancia turística, no tiene ninguna importancia. Nazaret no se menciona para nada en los libros del Antiguo Testamento. Y Jesús se identifica como Jesús el Nazareno, el Jesús de Nazaret. Entonces, de un punto de vista humano, la gente, los judíos de aquel tiempo, no podían entender cómo va a ser que el Mesías va a venir de Nazaret. Pues Nazaret es un pueblito feo y sin importancia. No tiene sentido. Esperaban algo más glorioso. Luego también esperaban que fuera un libertador, ¿verdad? Como Simón Bolívar o alguien que va a liberar al pueblo de la opresión de los extranjeros, de los romanos, del imperio romano. Y sí lo hizo, pero no lo hizo cuando y como la gente, los hombres, lo hubieran esperado. Ellos hubieran esperado a alguien que hubiera derrotado a las huestes romanas, habiéndolas expulsadas de la Tierra Santa y de proclamar la supremacía del templo en Jerusalén. No, nada de eso sucedió. A Cristo lo mataron, lo crucificaron. E incluso unos 35 años más o menos después de su crucifixión, queda absolutamente destruido el templo en Jerusalén. Destruido por los paganos, por los romanos. Y los judíos pierden todo. Pierden su templo y pierden su tierra. Y son condenados a vagar por el mundo para buscar dónde pueden vivir siempre en tierras extranjeras como nómadas por siglos y siglos y siglos. y una situación muy triste. Entonces, ¿eso es el Mesías prometido? Pues de un punto de vista humano, se entiende porque mucha gente no creería en él. Pero nosotros podemos ver, y con la ventaja de que han pasado 2000 años desde estos eventos, vemos ver que sí, de hecho, Jesús es el Mesías, y es mucho más que solo eso. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, que viene a nuestro mundo, viene a salvarnos, viene a enseñarnos cómo vivir, y que, de una forma, podemos decir, típica, que de la forma de actuar de Dios, actúa de una forma que nos sorprende. No actúa de la forma que actuamos nosotros. Él viene a nuestro mundo a vivir no como un principito, no como un rey, sino que viene a nosotros para vivir como una persona pobre. O sea, que no tiene, como dice él, que las zorras, los pájaros tienen dónde pasar la noche, etcétera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde asentar la cabeza. Nos enseña que amasar riquezas en este mundo no tiene sentido, sino que debemos todos prepararnos para el mundo siguiente, para entrar en el verdadero reino, el reino de Cristo Rey, el reino de Dios Hijo, que se encarna y que habita permanentemente entre nosotros, Emmanuel, y que nos invita a ser sus vasallos, a ser sus súbditos, súbditos del amor, súbditos del amor, y de extender el dominio del amor de Jesús, del amor de Dios, por todos los confines de la tierra. Y también en eso también es diferente. Nosotros, como seres humanos, pensamos del amor de una forma, pero para Dios, que es amor, el amor es otra cosa. Para nosotros, amor es simplemente llevarnos bien con otras personas y siempre elegimos amar a las personas que nos caen bien o las personas que nos corresponden en el amor. Mientras que para Dios, no. Para Dios el amor es otra cosa completamente. Es el inverso del amor caído, del amor corrompido, del amor humano. El amor divino es una ley, es algo que exige mucho de nosotros, pero es lo que más vale la pena. Porque el amor es lo único que de veras existe. Todo lo demás es defecto. Lo único que es perfecto y que existe es ese amor que Dios es y que nos demostró por medio de Jesús de Nazaret. Esto es lo que estamos aguardando esta semana. Estamos aguardando el nacimiento del amor, del verdadero amor, del ágape, del amor divino que entra en nuestro mundo, siendo dado a luz por la Virgen María y que nos traduce del lenguaje divino al lenguaje humano, nos traduce el verdadero amor. Y no es cursilería ni mucho menos, es lo más difícil que puede hacer un ser humano. Y para muestra, ¿verdad? Basta un botón. Para muestra de ello, simplemente debemos meditar un poco los evangelios, sobre todo la pasión de Cristo, lo que Él padeció y sufrió por todos nosotros, incluso por sus verdugos, y siempre siendo un ejemplo vivo de amor hasta el final. No es un amor meramente humano y caído, que ama simplemente a su madre y a sus amigos, sino un amor que ama por parejo a todos, como les decía, incluso a sus verdugos, a los que le insultaban, lo rechazaban y que incluso hasta lo mataron. Recuerden lo que le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh radix Jesse, oh raíz de Jesse. Aquí tenemos la celebración de nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el Dios que es, que era y que vendrá, y que vive y reina por los siglos de los siglos. El creador del tiempo, del espacio, toda la historia está encerrada en su puño. Entonces, es de Él de donde venimos y es hacia Él a que somos llamados a regresar. Y nada nos puede separar de Él, nada nos puede separar de su amor. Él, todo lo que hagamos, Él lo puede transformar para una cosa buena. Si el pueblo de Dios decide prescindir de los jueces y tener reyes como sus vecinos, los paganos, pues bien, lo hacemos. Y no solo eso, sino que vamos a usar esta monarquía como el vehículo por el cual vamos a transmitir la gracia y la salvación. Entonces Dios nos promete que será un hijo del rey David que va a ser el Mesías y nuestro Salvador. Todas estas otras que hacemos, incluso el homicidio, el deicidio, el asesinato de Jesús en la cruz, que fue la cosa peor de la historia, lo más vergonzoso que hemos hecho, asesinar a nuestro Creador. Hasta eso mismo Dios lo transforma en Él toma eso que es lo peor que jamás haya sucedido y lo transforma como solo Él puede en lo mejor que jamás haya sucedido. El asesinato de Cristo, el deicidio, es decir, el asesinato de Dios, se vuelve la llave de nuestra salvación. La llave, que es la cruz, nos abre las puertas del cielo para los que queramos, los que queramos entrar por ella. Dios es amor y Dios siempre nos invita y no obliga a nadie. Tenemos la opción de vivir con Él o de morir en nuestro pecado. Esa opción siempre la tenemos. El amor no se impone por la fuerza, jamás. El amor es siempre una invitación. Pero claro, el que ama siempre busca ser correspondido, sobre todo si el que ama es un ser humano. Y Dios se rebajó a hacerse uno de nosotros, que es algo que los judíos, los musulmanes no pueden aceptar, que Dios podría haber hecho tal cosa, pero sabemos que Dios es amor. Entonces, claro, en su amor Dios no tiene ningún problema en rebajarse, en hacerse uno de nosotros, en el hombre Jesús de Nazaret. Y esto es el verdadero amor, el hacer a un lado el ego, el hacer a un lado toda vanagloria, sea justificada o no, y de darlo todo por el ser amado. Es lo que Dios hace por nosotros en la encarnación. Y como les digo, todas las cosas feas del mundo, Dios las convierte, las purifica, las santifica y las convierte en cosas buenas. Todas las humillaciones que vivió Jesús, los rechazos, todas esas cosas son ahora para nosotros llaves que nos llevan a crecer en la santidad. ¿Qué es crecer en la santidad sino ir en contra, o sea, ir en contra de las corrientes de este mundo? El ser aceptado, el ser muy popular, eso no nos va a llevar a la salvación. Eso no es lo que vivió Jesucristo. Nos dice, miren, el siervo no está por encima del amo. Entonces, el discípulo no está por encima del maestro. Entonces, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pero no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Y así es. La salvación El vivir en Cristo y por Cristo supone siempre la cruz, supone siempre rechazar la vida caída de este mundo y de rechazar los valores caídos de este mundo y de no buscar ser popular o amado por este mundo. Al contrario, es arriesgar el rechazo, el ridículo y la persecución de personas, de gobiernos, etc. Esto es a lo que nos invita Jesucristo. Pero como nos dice, no debemos tener miedo, sino que debemos tener fe en Él, porque esta es la única forma en la que vamos a alcanzar la salvación. Tenemos que vivir en Jesús y morir en Jesús. Debemos ser, como nos dice San Pablo, debemos quedar crucificados hacia el mundo y el mundo crucificado para nosotros. Es morir en el bautismo y renacer en el mismo bautismo. Es vivir de una forma sobrenatural en un mundo caído, en un mundo natural, de tener valores que no están ahí para servirnos a nosotros mismos, para servir nuestros egos, sino siempre para servir a Dios y a su pueblo. Y es una transformación que está francamente más allá de nuestro alcance, pero con la ayuda de la Iglesia, con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de la oración diaria, podemos alcanzar esta meta, que es la meta más importante de todas. Piénsenlo. No hay nada más importante que la salvación del alma. Nada, nada. Todo lo que podamos tener en este mundo, alimento, educación, familia, relaciones sociales, todo eso, todo queda en la tumba. Lo único que se va con nosotros es el amor. Y no solo el amor natural, sino sobre todo el amor sobrenatural. El sacrificio que podamos hacer para ayudar al prójimo, para ayudar al extraño, para ayudar a las personas que no conocemos, para ayudar incluso a nuestros enemigos. Si no podemos amarlos enseguida, podemos por lo menos respetarlos como criaturas que son como iguales que nosotros, creadas en la imagen y semejanza del Creador. Respetar a estas personas, aunque no sepan respetarse a sí mismas, mucho menos a nosotros o a los demás. Con la ayuda de los sacramentos, con la confesión, con la Eucaristía, podemos alcanzar esta meta. Y no la vamos a alcanzar hoy, no la vamos a alcanzar de la noche a la mañana, pero debemos comenzar ya a trabajar hacia esta meta. Y no hay otro momento en que hacerlo más que ahora mismo, en este momento presente, ahora que estamos celebrando estos últimos días de Adviento, preparándonos ya para recibir a nuestro Rey en su primera venida, y estamos meditando las antífonas O, y la de hoy, que es O, raíz de Jesé, Jesús, que existe desde antes de todos los tiempos y que existirá por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, que es el Alfa y el Omega. Jesús, que en la Eucaristía es nuestra fuente, nuestro origen y es nuestra meta y nuestra salvación. Pues hermanos, que en estos pocos días que quedan de Adviento, que el Espíritu Santo venga que venga a nuestro rescate, que venga a ayudarnos, que venga a transformarnos, que aprovechemos este momento. No el día de la Navidad, no la fiesta de María, Madre de Dios, sino que hoy mismo, este mismo instante, lo aprovechemos para entregarnos por completo a Jesús y de aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios, y de pedirle ayuda para que seamos fieles, para que seamos fieles vasallos, fieles súbditos, fieles embajadores de su amor en nuestro mundo que no sabe amar, no tiene ni el menor concepto de cómo amar como ama Dios. Y esa meta a la que todos nosotros, ustedes y yo, todos somos llamados. Todos somos llamados a la santidad, todos, sin excepción. Que el Espíritu Santo, mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, ahora sobre todo en estos últimos días de su embarazo, que venga a nosotros y abra nuestros corazones para que tengamos el valor de decirle a Jesús: Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Hermanos, unas lindas Navidades a ustedes y a sus seres queridos, y que este sea un tiempo de profunda transformación para todos. El Señor esté con ustedes, y que mediante la intercesión de Santa María Siempre Virgen, los ángeles y los santos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todos sus seres queridos, vivos, difuntos, presentes y ausentes, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, una linda y bendecida Navidad y semana, y Dios quiera podamos vernos el martes que viene, y hasta entonces permanezcamos todos al pie de la cruz.